estar informado.
Punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, de lunes a viernes, de 2 a 3, para contar la mejor información deportiva que es noticia hasta ahora. Muy centrados en el Club Deportivo y en su nuevo proyecto de la temporada 2019-2020. En este lunes 24 de junio del 2019, que nos deja el aterrizaje del nuevo técnico blanquiazul para la nueva campaña, Aritz López Garay, ya se encuentra en Tenerife después de aterrizar en la mañana de hoy a eso de las 10 de la mañana en el aeropuerto norte de Tenerife, en Los Rodeos. Así que López Garay ya está trabajando en lo que va a ser la plantilla de la temporada 19-20 del conjunto blanquiazul. Una plantilla en la que evidentemente tiene mucho que decir el director Víctor Moreno, que también sigue trabajando en confeccionar una plantilla que ilusione y que convenza a los aficionados del Club Deportivo Tenerife para seguir confiando en el proyecto de la próxima campaña y seguir animando al conjunto blanquiazul para intentar lograr los objetivos. Unos ojos que evidentemente se han ido marcando por los protagonistas. Primero por Miguel Concepción, el pasado viernes, que decía que tiene un objetivo ambicioso, el de ganar cada partido, y que si el Club Deportivo Tenerife consigue esto durante muchas jornadas, es evidente, va a estar ocupando la parte alta de la tabla clasificatoria. Víctor Moreno prefería hablar de objetivos reales, es decir, centrarse primero en la planificación de la plantilla, ver lo que puede conseguir el Club Deportivo Tenerife de potencial de plantilla para el año que viene y ver dónde nos sitúa la categoría. Y en el día de hoy ha hablado Aritz López Garay de objetivo de estar centrados en la actualidad blanquiazul, es decir, no se ha querido marcar ningún objetivo a largo plazo, sino centrarse única y exclusivamente en lo que se va a encontrar de aquí a que comience la liga, es decir, en la pretemporada, en preparar bien al equipo para llegar de forma correcta al inicio de temporada. Así que con ese objetivo nos centramos nosotros también, en el de ser cautos, en el de tener paciencia y en el de, ¿por qué no?, ilusionarnos con una nueva temporada, eso sí, con los pies en el suelo, para que no nos suceda lo que nos ha ocurrido en las dos últimas. Así que con todo ello, en este lunes 24 de junio del 2019, a las 2 y 3 minutos, nos ponemos ya en marcha en estos Deportes Cope en Tenerife. Y evidentemente nos tenemos que centrar también en la fase de ascenso a Primera División. Ayer se confirmaba que el Real Club Deportivo Mallorca era nuevo equipo de primera, acompañando al Atlético Osasuna y al Granada Club de Fútbol esta temporada hacia la Primera División. Algo que evidentemente nos toca de cerca, y es que José Luis Martí se volvía a quedar a tan solo un gol de conseguir el aseado ascenso a Primera División, como ya le sucediera con el Club Deportivo Tenerife hoy hace dos años. Es decir, hoy se cumplen dos años de aquel fatídico día en Getafe en el que el conjunto blanquiazul se quedaba tan solo un gol del ansiado ascenso a Primera División. Pues bien, a José Luis Martí le ha vuelto a suceder lo mismo en esta ocasión con el Deportivo de La Coruña. Hablaremos de ello en el día de hoy, pero evidentemente nos centramos en el conjunto blanquiazul, en la llegada de López Garay a la isla en la mañana de hoy. Un técnico, el vasco, que decía estar contento e ilusionado con el nuevo proyecto.
Sí, la verdad que muy contento, muy ilusionado. Venir a un club de la importancia en la historia del Tenerife para mí es un paso muy importante en mi carrera y intentar aprovecharlo para lo que todos queremos, ¿no? Que el Tenerife compita bien, sea un equipo reconocible y podamos estar en posiciones de arriba, ¿no?
Ese es el objetivo del nuevo Club Deportivo Tenerife de Aritz López Garay. Como les decía ayer, José Luis Martí volvía a repetir la historia. Lo que ya le sucediera con el Club Deportivo Tenerife hoy hace dos años se repetía en el día de ayer con el Deportivo de La Coruña. Traía un 2-0 del partido de ida y acabó perdiendo por 3-0 en Somois, en la isla, en Baleares, frente al Real Club Deportivo Mallorca. Un Martí que decía, pese a quedar eliminado, pese a quedarse sin ascenso, es sentirse orgulloso de su futbolista.
Pues imagínate, más que destrozado, orgullosísimo del esfuerzo que han hecho. Todo este tiempo que he estado con ellos me han demostrado que son unos jugadores espectaculares y valientes y ambiciosos, y se quedan sin un premio que creo que se merecían.
En baloncesto, seguimos hablando de la nueva plantilla del Club Baloncesto Canarias de cara a la próxima campaña. Ya saben que van a haber muchos movimientos en el equipo tinerfeño, en el equipo lagunero, con la salida confirmada ya de Ferran Bassas, con la de Rodrigo San Miguel también confirmada y con la más que probable salida de Colton Iverson y de Tina Bromaitis con destino a la Liga Rusa para militar en el Zenit de San Petersburgo, un Zenit que va a jugar Euroliga. Pero eso llama la atención, evidentemente, de Colton Iverson y de Tina Bromaitis, que piensan en marcharse a ese proyecto ruso de cara a la próxima temporada. Pero también hay que hablar de incorporaciones, por ejemplo la de Sermadini, que muy posiblemente se pueda convertir en nuevo jugador del Club Baloncesto Canarias en los próximos días. Ha pasado unos días, válgame la redundancia, en la isla, invitado por el Club Baloncesto Canarias, y tiene que dar una contestación al equipo tinerfeño lo antes posible. Así que con todo esto, en nuestro lunes, último lunes de la temporada, última tertulia de la temporada en el día de hoy, a las 2 y 5 minutos en la técnica, Jorge Medina, soy Cristian García Dávila, nos ponemos ya en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Se queda como una estatua de sal. Marca Abdón Prats, marca el Mallorca al 37 de la segunda. Mallorca 3, Deport 0. Es la fiesta del fútbol, la fiesta roja vermellona.
Así lo contaban anoche en el tiempo de juego con Germando Barro, la retransmisión con todo el equipo de tiempo de juego en la cadena COPE. Se nos pone el pelo de punta, y eso que no nos toca de cerca el ascenso del Real Club Deportivo Mallorca, seguramente por las formas en las que se consiguió ese ansiado ascenso para el equipo bermellón. Después de haber pasado la temporada pasada por Segunda División B, que hay que recordarlo, que el Mallorca era un recién ascendido a la Liga 1-2-3, a la Segunda División, y en tan solo un año ha pasado de la Segunda División B a la Primera División. Y yo decía ayer en Twitter que esto demuestra muchas cosas, que hay veces que caer a los infiernos sirve para reinventarse y hacer las cosas mejor, hacer las cosas bien con un proyecto sólido. También que tener grandes presupuestos no te asegura absolutamente nada, caso del Deportivo de La Coruña, que los recién descendidos son uno más en la categoría. Fíjense ustedes que los tres recién descendidos, ninguno ha conseguido retornar a la Primera División, y que el fútbol evidentemente es una auténtica maravilla y puede pasar absolutamente de todo. Me alegro mucho por el Real Club Deportivo Mallorca, pero es verdad también que me duele un poquito por José Luis Martí, porque se ha vuelto a quedar a tan solo un gol del ascenso a Primera División. Un técnico joven, un técnico con proyección, que después de 3 años como entrenador ha conseguido meter a 2 de sus equipos en los playoffs de ascenso. Es verdad que en los 2 se quedó a tan solo un gol en la gran final, pero bueno, yo creo que tiene todavía mucho recorrido por delante el técnico para poder llegar, para poder dar el salto a la Primera División. Esa ha sido la gran noticia del fin de semana en cuanto al deporte, en cuanto al fútbol, ese ascenso del Real Club Deportivo Mallorca. Pero centrados en el Club Deportivo Tenerife, también tenemos que hablar de la llegada de Aritz López Garay en el día de hoy a la isla. Lo hacía eso de las 10 de la mañana al aeropuerto Tenerife Norte, al aeropuerto de Los Rodeos. Un Aritz López Garay que atendía brevemente a los medios de comunicación y que decía que surgía así el interés del Club Deportivo Tenerife en su servicio.
Bueno, cuando yo creo que acabamos ambos la temporada, bueno, Víctor se pone en contacto con nosotros, que nos quería conocer en persona, hacer una entrevista un poco más detallada de lo que éramos como cuerpo técnico, y a partir de, bueno, esperamos noticias del club, son positivas y aquí estamos.
Un López Garay que también hablaba del estilo que va a imponer aquí en la isla, tiene un estilo claro, un estilo definido, y es el siguiente.
Bueno, va a ser un equipo que va a ser valiente, ¿no? Va a intentar ir a por los partidos, no vamos a esperar que los partidos vengan a nosotros. Creo que este club merece eso, ¿no? Que el equipo sea protagonista y vaya a por los rivales. A partir de ahí, bueno, vamos a ver qué plantilla confeccionamos, que estoy seguro que va a ser buena porque Víctor lo va a hacer fenomenal, y a partir de ahí veremos, ¿no?
Como les decía, hablo también de objetivos de cara al nuevo curso. Ya el pasado viernes Miguel Concepción hablaba de objetivo ambicioso, de ganar muchos partidos y colocarse en la parte alta de la clasificación. Víctor Moreno hablaba de objetivos reales, en planificar la plantilla y ver lo que puede construir el nuevo Club Deportivo Tenerife. Y este es el objetivo del nuevo técnico, de Aritz López Garay.
El objetivo es estar bien, el equipo sea competitivo, sea reconocible, que sea un equipo que va por los partidos de inicio, bueno, es lo que todo el mundo yo creo que quiere, ¿no? Que su equipo es capaz de ganar partidos y en eso vamos a entrar.
También hablaba de que es un reto para él como entrenador. Pasa de entrenar al Reus hace 2 años, de entrenar la temporada pasada al Club Deportivo Numancia, y este año dice dar un salto, evidentemente, de categoría. No de categoría, me refiero a la Liga, que sigue siendo la misma, la Liga 1-2-3, pero sí de nivel de club, como lo es el Club Deportivo Tenerife. Habla de equipo histórico y repite que es un reto para él.
La repercusión que tiene el club no solo en la isla, no fuera de la isla, es un club histórico a nivel nacional, y venir a un club como este para mí demuestra, bueno, pues que estoy dando pasos importantes en mi carrera, y este club es de los grandes, ¿no? En ese sentido siento la responsabilidad, pero siento sobre todo la ilusión de venir aquí, ¿no?
Yo lo decía ya el otro día, cuando se confirmaba el fichaje de López Garay por el Club Deportivo Tenerife, que a mí me parece una muy buena decisión del conjunto blanquiazul, un técnico que tiene un estilo claro, un estilo definido, que es joven, que tiene hambre, y que a mí me parece una muy buena incorporación para el conjunto blanquiazul de cara a la próxima temporada. Eso sí, también depende de qué futbolistas va a conseguir traerle Víctor Moreno a López Garay para el nuevo proyecto. Un técnico que también hablaba así del trabajo que va a realizar aquí en la isla, que va a estar centrado las 24 horas en el Club Deportivo Tenerife.
Bueno, la llegada de estos días es un poco para conocer el club, el hábitat de trabajo, y sobre todo, como dices tú, para estar con Víctor Codacod y su secretaría técnica, bueno, trabajando de cara a esa plantilla lo más competitiva posible. Y desde aquí, bueno, agradecer la confianza que le ha mostrado en nosotros y también en el dueño del club, el presidente, ¿no? Que también son la gente importante a la hora de estar aquí nosotros.
Y por último, repetimos, en la llegada de Aritz López Garay en el día de hoy en la isla de Tenerife, lanzaba este primer mensaje a la que es su nueva afición.
Bueno, que de mí esperen sobre todo mucho trabajo y mucha dedicación, mucha pasión en todo lo que hago, y que, bueno, las 24 horas que tiene el día voy a estar pensando en la mejora del Tenerife por y para el equipo y para el club, y nada, y que en ese sentido que nos apoyen dentro de lo que nosotros seamos capaces de darles, ¿no?
Las primeras declaraciones de López Garay como nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife en el día de hoy. Hoy es lunes, los lunes siempre aprovechamos para charlar tranquilamente con Suáncar, que ya me está escuchando. La Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian. Saludos a todos los oyentes de COPE Tenerife.
La llegada en el día de hoy del nuevo técnico del conjunto blanquiazul, que ha levantado otra vez la ilusión en el tenerifeñismo, Suáncar.
Sí, yo espero que no le echen agua tanta gente que parece empeñada una y otra vez en mostrar que en el Club Deportivo Tenerife se está mejor mientras más se aireen los problemas. Y yo creo que ya es hora de que el tenerifeñismo tenga claro de que solo con positividad, y sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo que lleva ya unos cuantos años alejado de la primera división, podemos volver de alguna manera a ilusionarnos. Pero claro, esto no es fácil, porque también es verdad que la segunda división cada vez se está convirtiendo en una categoría más llena de equipos con necesidad de volver a primera, y de hecho, si nos fijamos, esta temporada no han podido volver de un solo año los 3 descendidos la temporada anterior, porque se han quedado, ya se habían quedado, el Málaga, la Unión Deportiva Las Palmas, y ahora también el Depor, que a pesar de tener el 2-0 a su favor frente al Mallorca, fue superado por un equipo, el Balear, que 6 años después de haber descendido y tras caer en el infierno de la segunda B en 2 temporadas, ha recuperado un hueco en la máxima categoría del fútbol español. Ojo, porque Martí, por segunda vez, llega a la final, y además, después de haber ganado el primer partido, pierde el segundo y se queda con la miel en los labios. Esto seguramente le costará continuar en La Coruña. Pero volviendo al Tenerife, yo creo que el entrenador tiene la obligación, como el resto del cuadro técnico y la propia dirección deportiva, de intentar volver a recuperar para el tinerfeñismo la mejor de las ilusiones, y de momento el trabajo que tiene que hacerse este verano, y ahí tiene que ver mucho el club, pues es configurar una plantilla, al menos, que supere las expectativas de esta última, porque después de haber vivido 2 años anteriores, uno jugando la fase de ascenso y otro al menos intentando acercarse a la zona de promoción hasta el final, en esta última campaña yo creo que se han batido todos los registros imprevisibles, por otra parte, de un Tenerife a la baja. Menos mal que por lo menos al final se salvó la categoría.
Decía el otro día el director deportivo Suancar, el pasado viernes en ese desayuno informativo con los medios de comunicación, que evidentemente el presupuesto va a ser inferior al de la temporada pasada, pero que el objetivo es crear un equipo joven, pensando en el presente, pero también sobre todo en el futuro, un equipo con hambre y que vaya a por los objetivos que se plantee el conjunto blanquiazul desde el inicio.
Sí, pues hay que decir claro cuáles son los objetivos. Lo que sí es evidente es que en el Tenerife 2019-2020, el mínimo objetivo que hay que ponerse sobre la mesa es intentar competir para estar luchando por entrar entre los 10 primeros y desde luego por estar cerca del playoff, presupuestos y de tantas cosas. Pero fíjense los que han subido esta temporada: Osasuna, Granada, que habían bajado hace dos años, y Mallorca. Se ha hecho un buen equipo en Mallorca, se ha contado con un magnífico entrenador que ha conseguido todos ascensos consecutivos, y al final, bueno, el trabajo bien hecho no siempre tiene que estar correlacionado con los presupuestos, aunque estos, ya sabemos, son sinónimo también de mayores garantías de estar arriba. Así que sabiendo que está el Depor, que está el Málaga, que está la Unión Deportiva Las Palmas, que está el Sporting, que está el Real Zaragoza, que está el Girona, el Huesca, el Rayo, a pesar de todo eso, yo digo que está también el Club Deportivo Tenerife y que tenemos solvencia histórica, al menos suficiente, como para no volver a repetir una temporada como esta, en la que nos hemos encontrado con que a un par de jornadas para el final estábamos luchando por la permanencia. Bueno, está claro que habrá que hacer una recomposición importante de la plantilla. A mí, honestamente, Víctor Moreno me generó la duda la pasada temporada, que es esta todavía, de todo lo que sucedió al término de la primera vuelta y esa especie de consejo sistemático hacia el cuadro técnico de jugar de esta manera o de la otra, y a mí que me lo desmientan no me va a servir para decir que esto fue así, pero al margen de todo eso insisto de que esto ha sucedido y hay que mirar hacia adelante, y en definitiva tan responsable es uno como el otro que lo acepta. Pues ahora hay que atinar. ¿Y cómo se atina? Pues evidentemente no repitiendo errores del pasado y sobre todo dándonos cuenta de que en la plantilla quedan jugadores de un nivel importante, pero que hacen falta también cubrir otras demarcaciones, por ejemplo delante, que obviamente en esta pasada temporada se produjo un descenso importante en el rendimiento, porque después de haber contado con Longo, con Juan Carlos Real, con Víctor Casadesús, con Villar, pues nos hemos encontrado esta temporada con que lo que había arriba, pues no digo que fuera inofensivo, pero casi.
Por ello le pregunté yo también el pasado viernes a Víctor Moreno, por esto que estabas comentando ahora, Suancar, si la mayor inversión se iba a centrar en esa posición, en la zona de arriba, en la zona del gol, porque evidentemente, esto es una tontería lo que voy a decir ahora, pero no deja de ser cierto que si tú tienes delanteros que te aseguren unos 10-15 goles, vas a tener el camino mucho más fácil para lograr la permanencia y para lograr otros objetivos si quieres ser más ambicioso.
Hombre, tendremos que ser ambiciosos, porque a mí que me digan que el Tenerife tiene que lograr la permanencia en la División de Plata del fútbol español, cuando ya hemos dicho que si tú contabilizas los equipos que están en esa categoría, pues deben estar el Tenerife entre los 3-4 primeros, porque es que son muchos años en la segunda división. El que más años llevaba hace tiempo era el Murcia, pero fíjate, lo fácil que parece cuando pierdes la categoría que un grande como el Murcia o el Hércules o el Castellón vuelvan, y mira lo que les cuesta. El Murcia sigue ahí estancado en segunda B, al Hércules que con 27.000 espectadores ayer en el Rigo Pérez, que parecía que ahora era el momento, se le ha atragantado la Ponferradina y así tantos equipos. Al Castellón ya no digamos, porque este no solo no sube, sino que puntos tuvo de volver a bajar a tercera. Y si tomamos otros ejemplos como lo del Oviedo, que estuvo muchos años entre segunda B y tercera, o el Racing, al que le ha costado 4 años volver a salir de segunda B, pues te darás cuenta de que, hombre, sí, conservar la categoría, bien, pero, hombre, pensar un poquito en cierto nivel de grandeza nos viene todos bien, y en este sentido, ahí sí que el club es el que tiene que trabajar. Yo dije antes, al principio, hombre, que el entorno del Club Deportivo Tenerife a veces no ayuda. Yo entiendo que el entorno en muchas oportunidades, bueno, pues tenga todas las razones del mundo para expresar lo que se cree más conveniente. Pero yo creo que en el tinerfeñismo se abusa excesivamente de aspectos nimios que no llevan a nada, de fijarse en cuestiones que no tienen nada que ver ni siquiera con el rendimiento deportivo, de crear mal ambiente por el mero hecho de crearlo. Pero también es cierto que en algún momento determinado es desde el propio club donde se tiene que cambiar esa tendencia, mostrando otro tipo de resultados y sobre todo de aspectos que ilusionen a la afición. Está muy bien todo el aspecto económico, porque en eso yo creo que haberse liquidado más de 40 millones de euros, pasar una deuda de 54 millones a menos de 10, tiene muchísimo mérito, muchísimo, muchísimo, pero claro, eso también tiene que ir acompañado con otro tipo de expectativas. Si te fijas, ahora se está jugando, pongo siempre ejemplos que pueden ser ilustrativos, la Copa América. Sí. Por mucho que tengas a Messi, Argentina no da la talla. Por poco que hagan, ya están en cuartos de final. De aquella manera, la afición albiceleste siempre se ilusiona. Pero también es verdad que tienen que dar más de sí para que efectivamente los aficionados de esta selección, que ha sido dos veces campeona del mundo y que es la que más títulos de la Copa América tiene, vuelva a ilusionar, pues tendrán que tener algo más que a Messi. Tendrán que hacer cosas que desde luego se demuestren sobre el terreno de juego. En el Tenerife, nuestro Messi, entre comillas, no es tal, porque ese lo tuvimos hace mucho tiempo y se nos fue, que es Javier Pérez, y el Messi del Tenerife es, por decirlo así, que el club ha conseguido por lo menos ya hacer desaparecer la sombra de esas deudas que nos lastraban. Bueno, pues ahora, sin deudas, caray, por lo menos a ver si vemos un rendimiento que nos ponga todo un poco con esa cara de ilusión, que digamos, hombre, vamos a empezar una nueva temporada y queremos ver al Tenerife pues codearse con los equipos que van a estar de media tabla para arriba. Que nadie puede asegurar efectivamente que vas a estar arriba, pero por lo menos que no sea ese equipo que esté pegado a la mitad de la tabla hacia abajo en la clasificación, porque eso desde luego desilusiona y luego además se enfada y no se vive bien con el malestar y el enfado. Eso lo tengo muy claro.
Eso está clarísimo. ¿Te parece principal para esa ilusión del tinerfeñismo de cara al nuevo proyecto, Suáncar, que un hombre como Luis Milla se pueda quedar en el Tenerife, o no le das mayor importancia?
No, sí le doy mucha importancia, ¿cómo que no? Claro. No es porque Villa al final es un jugador que todavía no ha hecho gran cosa en el mundo del fútbol, es decir, ha jugado segunda vez con el Fuenlabrada, este equipo ha subido y ha jugado en segunda división con un Tenerife de mitad de la tabla, porque los dos años que ha estado él, el Tenerife ha sido de mitad de la tabla. Pero está claro que se muestra como un futbolista con mucha proyección, como un futbolista con hueco en la máxima categoría. Pues sí, y lo último que yo estaba era que se le iba a ofrecer una mejora de contrato.
Sí.
Y esperemos que esto fraude, pero honestamente, a día de hoy no soy capaz de discernir si Milla está por la labor o no. Honestamente, es que no he tenido, digamos, que esa curiosidad. La puedo tener en los próximos días, pero honestamente, insisto, para mí Milla puede ser una piedra angular en este proyecto, y yo creo que si queremos efectivamente eso de ilusionarnos, al menos de este tipo de jugadores hay que tener unos cuantos, porque la calidad de los futbolistas es lo que normalmente da la categoría a los clubes. Y el año pasado, yo lo siento, que nadie se ofenda, pero en la plantilla había unos poquitos jugadores que evidentemente o ya habían cubierto su cuota de máximo rendimiento en el fútbol, o sencillamente no dieron más de sí porque no tenían mayor capacidad. Y en eso yo creo que el Tenerife tiene que estar con mucho tino para no equivocarse.
Está claro. Suáncar, ¿algo más que añadir?
Nada más, que vamos a intentar que este sea un año de ilusiones y sobre todo que el Tenerife sea protagonista. A mí me daba anoche una envidia sana ver cómo estaba Son Moix, cómo me ha dado envidia ver cómo equipos con los que se contaba poco esta temporada. Bueno, Granada y Osasuna, digamos que no dejaban de ser dos ex primeras recientes. Pero fíjate tú, el Mallorca subió como campeón del grupo tercero de segunda B y nos ha pasado a todos por la derecha y por la izquierda, a Las Palmas, al Tenerife, al Depor, al Málaga, a todos estos equipos, y ha subido pues viniendo de atrás para adelante, como quinto de la segunda división y mostrándose muy fuerte en la promoción. Elías Israel, nuestro compañero, antes de empezar la promoción dijo que él lo veía como el máximo favorito y acertó. Y honestamente también, cuando tú ves eso en un club que aparentemente después de su descenso a segunda B parecía condenado a estar muchos años en la penumbra y en ese pozo, pues ha dicho, fíjate cómo con el trabajo bien hecho podemos solucionar una papeleta que parece insoluble, pues lo han conseguido. Pues sí, me da envidia sana, y desde luego creo que se ha hecho muchísimo mejor trabajo en ese sentido que aquí en las islas. Digo en las islas porque en la vecina isla de Gran Canaria, sí, estoy viendo cómo no paran de equivocarse, y después de 2 años consecutivos en apuestas económicas muy fuertes, pues no digo que se hayan metido en zona ruinosa, pero casi. Y de hecho, la próxima temporada van a tener que emprender un proyecto en el que las dudas a mí me plantean muchísimas incógnitas. Yo creo que el Club Deportivo Tenerife incluso tiene esa ventaja de al menos no haber incurrido en el despilfarro y en problemas serios que le pueden acarrear que no llegue ni la próxima ni ninguna temporada a esa opción de configurar una plantilla de mínimas posibilidades. Sin grandes presupuestos, también es importante no tener grandes deudas.
Pues sí, lo que está claro es que nos queda un verano largo todavía por delante.
Swankar, vamos a disfrutarlo. Sí, y no, sí, debemos, sí. No lo aceleremos mucho, que también conviene relajarse en verano. A mí me toca un verano, si Dios quiere, en China con el Mundial de Baloncesto, y yo espero que también sea un verano feliz.
Ojalá que así sea. Swankar, un placer, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. 2:26, voy a aprovechar para hacer una primera pausita. Me tomo un buen vasito de agua de Fonteide para estar bien hidratado. Y a la vuelta, entramos ya en la última tertulia de la temporada.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
GES Servicios Canarias ofrece sistemas de ahorro sostenibles en cocinas profesionales, como nuestras pulidoras, abrillantadoras de cubiertos para repasar entre 2.000 y 8.000 unidades hora en hoteles, restaurantes. Solicita información en GES.es. GES Servicios, por una Canaria sostenible.
Ofipapel, suministros de oficina pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
20º Campus de Tecnificación Elie de Arona 2019. Disfruta ya del mejor campus de baloncesto y aprende con los mejores, con entrenadores y jugadores invitados de Liga CB y excursiones al Siam Park y al Aqualand. 6 horas diarias de baloncesto y competiciones. Inscríbete ya en la web cbsantacruz.es. Organizan Club Baloncesto Santa Cruz y Ayuntamiento de Arona. Patrocina ESM, European School of Management.
Lusoger Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Divican, especialistas en la reforma integral de oficinas, mamparas de oficina, mobiliario, tabiques móviles, pavimento, techos continuos y registrables y sistemas de cartón yeso. Planificamos su proyecto al detalle, potenciando la funcionalidad de su empresa. Convierta sus instalaciones en su mejor cara de presentación. Divican, en toda Canarias. Visita nuestra web divican.com.
Hoy mi equipo va a jugar.
2:29, nos ha quedado una tertulia un poco descafeinada en el día de hoy. Estamos cerquita ya de las vacaciones de verano y, hombre, nuestros contertulios pues tienen a sus niños, tienen cositas que hacer. Así que solamente está en nuestros estudios Alberto Contreras. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian, buenas tardes.
Pero también vamos a ir conectando telefónicamente con Fran Alonso y con Nacho Feliciano para que no nos quede tan solitaria esta tertulia. Creo que Fran ya está por ahí. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, empezamos la tertulia en el día de hoy valorando un poquito lo que ha sido el fichaje del nuevo entrenador, de Aries López Garay, que ha llegado en el día de hoy a la isla. ¿Qué les parece a los dos? ¿Qué les parece, Alberto, Fran?
Pues bueno, como ya te comenté un poco el viernes, yo creo que el perfil de entrenador me gusta, porque es un entrenador joven, pero se le ve, y sobre todo por las críticas que tiene en el gremio, ¿no? Como una joven promesa en el apartado de jóvenes entrenadores, valga la redundancia. Pero sobre todo me gusta arreglo a lo que escuché a Víctor Moreno, cuál iba a ser el objetivo, porque si realmente hubiéramos traído a López Garay para ascender o para estar entre los cuatro o cinco primeros, pues hombre, ahí peca un poco de experiencia. Pero no atendiendo mucho a lo que dijo Miguel Concepción, sino a lo que nos comentó el viernes Víctor Moreno, que al final es el responsable y el que tiene que ejecutar la elaboración del primer equipo, pues hombre, si es un año, digamos, de consolidación, de cambio generacional, donde se van a traer piezas para un futuro, donde se trata de consolidar, y si suena la flauta, pues entrar entre los 6-7 primeros, pues me vale bastante bien, porque al fin y al cabo, de lo que se trata también ya de una vez en este Tenerife es que veamos un entrenador o un proyecto deportivo no a un año o de aquí a enero hasta la ventana de invierno, sino que veamos algo a medio plazo como mínimo. Entonces, pues bueno, pues por lo menos eso sí que se lo aplaudo a Víctor Moreno, que no nos engañó. Nos ha vendido una moto de que tenemos que subir sí o sí este año y el objetivo es, a partir de ahí ya, es otro debate, podemos decir si nos parece bien, mal o regular ese objetivo. Pero lo que él dijo y lo que expresó y argumentó en la rueda de prensa, pues para mí es bastante válido López Garay.
Fran, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que López Garay, con 70 y pocos partidos en el fútbol profesional como entrenador, a mí me parece que todavía es un melón por abrir, ¿no? Lo hemos palpado un poquito por fuera en estos 70 y pico partidos y más o menos sabemos cómo puede salir el melón, pero ese melón luego habrá que abrirlo. Y aquí somos especialistas en abrir en canal a entrenadores. Bueno, la sensación que da inicialmente es que se trata de un entrenador que no es la primera opción que manejaba el club, por lo menos vista los nombres que han ido
sonando. Ni la segunda.
Sí, no, y según tengo entendida, creo que va casi a mitad de la lista de
entre cuarta y quinta.
Elegible. Como te decía, no es una primera opción y da la sensación de haberse optado por un perfil, bueno, medio bajo. A mí,
a ti no te convence, por lo que te estoy escuchando.
No, es que no me convenza. A mí lo que no me convence es el perfil de entrenador en formación. Quiero decir, ya han pasado por aquí Martí, un juego que venía sin experiencia previa. Por aquí ha pasado Echeverría, que ha venido sin experiencia previa. Y las dos experiencias, bueno, aparte de la de Martí, que nos llevó a la famosa final de Getafe, Y aún así con muchas carencias y posiblemente más por potencial de plantilla que por potencial de entrenador, por cierto, lo mismo que le ha pasado en el Deportivo La Coruña, tengo la impresión de que hemos vuelto a traer otro entrenador con la L a la espalda y a ver a lo que sale. Evidentemente, desearle lo mejor al entrenador. No tengo el conocimiento suficiente como para ponerle un pero futbolísticamente al nuevo míster, porque he leído más o menos cómo juega, sé que tiene un gusto por el fútbol de toque, por la presión alta, bueno, algo que nos gusta a todos, ¿no? Que el equipo juegue bien y que el equipo sea aguerrido en defensa. Bueno, vamos a darle tiempo, pero fundamentalmente hay que tener en cuenta una cosa también, que ya podemos tener aquí a López Garay, podemos tener a Martí, podemos tener a Oltra, podemos tener a Guardiola o podemos tener a Jürgen Klopp, que va a depender mucho de los mimbres que le pongan entre las manos para poder hacer una buena temporada.
Es que esa es la clave, lo comentábamos también el viernes, que a mí el estilo de del nuevo entrenador de Ali. Me gusta, me parece un fútbol que aquí puede gustar también incluso al aficionado, con ese fútbol de toque, esa presión en campo contrario, un equipo bien ordenadito. A mí su idea me gusta, pero claro, todo depende de lo que decía ahora Frank Contreras. Hay que darle mimbres también a López Garay para que pueda, claro, llevar a cabo su idea y su trabajo.
Es que al final es eso, o sea, no nos engañemos, lo que Víctor Moreno nos dio a entender es que el objetivo es estar a media tabla, asegurar la permanencia, ir sobrados para la permanencia y ver si hay opciones, pues meternos arriba, pero para estar en la noveno, décimo, undécimo o duodécima posición, pues nos puede valer. Hombre, evidentemente su experiencia es corta, pero al final y al cabo es lo que ha estado haciendo tanto en Numancia como en Reus el año anterior, la permanencia, intentar desarrollar un juego y ver cuáles son los jugadores, el nivel de los jugadores que se le trae. Pues hombre, para eso me sirve. No es lo que a mí me gustaría, no es lo que yo querría, pero si al final se trata de consolidar un proyecto en el cual, pues, lo que se trata es de que el año que viene, con esas 10-12 incorporaciones, hagamos ya la base para dar el salto a la siguiente, pues hombre, sin saber todavía, como tú has dicho, Fran, que todavía no tiene un bagaje grande, pero bueno.
Por lo menos más experiencia que Martín.
Para ver lo que pasa, pues le puedo dar a nivel particular por lo menos el beneficio de la duda.
Yo sí tengo claro que como decías tú, un perfil de entrenador posiblemente para estar colocado a mitad de tabla durante la temporada y ver qué pasa durante la segunda parte de la temporada, un poco lo que le pasó en Numancia este año, ¿no? Que estuvo ahí un poco peleando, coqueteando con los puestos de playoff y luego se cayó mucho al final. Pero también tengo claro una cosa, y estamos hoy a 24 de junio de 2019, casi 365 días a que termine la temporada que viene. El objetivo de la temporada que viene de un equipo que este año ha salvado la categoría por los pelos y que, según el propio director deportivo, tiene el objetivo de fichar 10-12 futbolistas nuevos, es salvar la categoría a partir del mes de agosto. Lo tengo clarísimo.
Hombre, yo creo que siendo el club que somos, siendo el Club Deportivo Tenerife, que es cierto que la categoría, lo hablábamos antes con Suanca, hay muchos equipos en esta categoría con el mismo objetivo que tú, de ser un equipo grande que tiene que retornar a primera. A mí que el objetivo única y exclusivamente sea la permanencia, yo creo que no debería de ser el objetivo real del Tenerife. Para mí el objetivo real es estar entre, yo qué sé, el de noveno y el décimo tercero, y si puedes dar el salto al playoff, puedes darlo. No sé cómo.
De este Tenerife, de esta institución, de los restos de la plantilla que van a quedar, de una plantilla por engarzar, por crear, con un entrenador nuevo, con mucha gente nueva, con este ambiente, con este entorno, con esta afición, con esta prensa, con esto todo, es que no podemos aspirar a mucho más, a que decir, bueno, vamos a llegar a los 50 puntos lo antes posible y que no sea a finales de mayo ni a primeros de junio y listo, ¿eh? Yo lo tengo súper claro. Que luego la temporada nos da un premio, que luego el esfuerzo de los jugadores nos da una ilusión, que luego resulta que suena la flauta y somos un Mallorca o somos el Albacete de este año o somos el Deportivo, o somos un equipo de los que pelean por las plazas altas. Fantástico y evidentemente lo disfrutaremos. Pero yo no veo otra cosa en este club, en esta institución, en este entorno, otra cosa que no sea salvarnos y que ese sea el objetivo de la temporada que viene. Sí. Lo tengo clarísimo, no sé si me estoy poniendo la venda antes de la herida.
A ver, yo estoy contigo, pero lo que quería un poquito más. O sea, para mí creo que el objetivo es estar a media tabla, o sea, salvarnos, pero holgadamente, claro, y a partir de ahí, pues eso, oye, porque también nuestro presupuesto, no nos equivoquemos, este año va a estar de los de mitad de tabla. O sea, yo creo que este año vamos a tener presupuesto entre el décimo y duodécimo de la liga, o treceavo, por ahí.
Sí, pero eso no nos vale, Alberto.
No, claro que no vale, porque mira el Mallorca. El Mallorca estaba de los 6-7 más ayer por la cola
el presupuesto de la categoría.
Sí, por eso. O sea, a ver, yo prefiero pensar que vamos a estar ahí de tapaditos y que seamos un Mallorca, pero que probablemente, en el peor de los casos, pues nos va a tocar mirar de reojo los puestos de abajo también, que eso lo tengo claro.
De todo modo, estamos todos diciendo que el Mallorca es el decimotercer presupuesto y que nosotros podemos mirarnos en el espejo de equipos como el Mallorca, pero tampoco nos engañemos que Osasuna y Granada son de los presupuestos más altos.
Sí, sí, no, no, que al final está claro que aquí, no, por lo menos en la segunda división, en la primera sí que más o menos puede haber alguna hecatombe, pero es verdad que en la primera división sí que tanto tienes de presupuesto, en tantas posiciones vas a estar jugándotela, pero en la segunda división no son 2 más 2, 4, y eso nos de, aquí sí que influye mucho el tener ojo y acertar con los fichajes.
Por eso de lo que están comentando, yo creo que una de las cosas que sí me gustó el otro día de Víctor Moreno es que dijo que se van a buscar 5 o 4 futbolistas en unas de, posiciones determinadas que marquen la diferencia en la categoría, es decir, unos jugadores que por los que hagas el desembolso económico importante, esas 4 o 5 posiciones, y que el resto van a ser jugadores jóvenes, con hambre, con proyección. Yo creo que eso es algo que yo por lo menos he venido demandando en los últimos años. No hacer 12 fichajes de un mismo nivel, sino hacer 5 de un nivel top, por decirlo de alguna manera, y que el resto sean jugadores eso, como el que hemos fichado, como Alex Bermejo, como Eladi Zorrilla, por ejemplo, esos nombres que han sonado, que yo creo que podrían hacer un buen cóctel para de cara a la temporada que viene. No sé cómo lo ven ustedes.
Hombre, sí, evidentemente aquí lo que va a contar mucho es el ojo del director deportivo, pero yo estoy de acuerdo que cuando ya no tienes un presupuesto para tirar de talonario, pues evidentemente ¿con qué tienes que contar? ¿Con 6, 7, 8 jugadores que se estén moviendo entre 19, 20, 22, 23 años, que a lo mejor estén sean promesas futuribles en tercera división o en segunda B, y que tú les des la oportunidad de que se fogueen y den un salto de calidad y que ellos crezcan junto dentro del equipo sus cualidades técnicas, y luego sí, gastarte el dinero en 3, 4 fichajes que realmente marquen la diferencia, que sepas que ahí se va a ir el 60% de tu presupuesto, pero que en teoría, en este caso, es pues para darnos dos delanteros que nos den un mínimo de 35-40 goles entre los dos. Ahí estoy completamente de acuerdo. Ahora falta de que Víctor Moreno pues tenga buen ojo y acierte realmente con los fichajes.
Pero yo no me fiaría mucho de la palabra Víctor Moreno, y voy a decir por qué. Recuerdo que cuando llegó en diciembre, noviembre, no me acuerdo cuándo fue, y abrió la ventana de invierno de fichajes, dijo que no iban a venir muchos refuerzos al equipo, que con 1, 2, 3 jugadores a lo sumo y el equipo esté reforzado, y que además tardarían en llegar los refuerzos. Fue al revés. Sí. Vieron 4 o 5 futbolistas y vinieron prácticamente todos al principio.
Muchos y rápidos.
Exactamente, muchos y rápidos. Con lo cual, yo no sé si es estrategia de negociación, si es estrategia de comunicación, o si lo que es. Yo no estoy tan seguro ni de que van a venir tantos futbolistas, ni de que va a venir tanto jugador de perfil bajo, de relleno, por decirlo de algún modo, para centrarnos todos en el ataque. No lo tengo tan claro. A mí, el perfil de jugador joven con hambre me parece bien, pero me parece bien dentro de la dinámica de un equipo ganador.
Y también que para atraer jugadores de ese perfil, ¿por qué no darle oportunidades a los que tienes en la cantera, ¿no? Caso de Fede Oliveira, de Nahuel.
Ese es otro debate. Pero a mí el temor que me da de los chicos, de traer chicos jóvenes y sin experiencia, es que como el equipo no vaya bien, o directamente el mensaje del entrenador no cale entre ellos, yo no quiero volver a repetir una temporada de ¿cómo decirlo? De mentes débiles. Porque este año todos coincidimos que una de las cosas que nos ha pasado es que teníamos un equipo que si ya en el grupo era débil mentalmente, individualmente lo era mucho más. O sea, esas cosas a mí me dan miedo.
Quiere gente curtida, vamos, con las ideas claras, con la mente centrada.
A mí me gustaría gente que sepa cómo desenvolverse en situaciones. Yo creo que, como todo en la vida, primero hay que ponerse en lo peor para saber cómo salir de lo peor, que de lo bueno todos sabemos salir y todos sabemos disfrutarlo.
Entonces, Fran, ¿cambiamos a los de 20, 21 años porque vengan de 33, 34?
No, vamos a ver, es un poco mezclarlo todo.
Sí, que está equilibrado el equipo, evidentemente.
Claro, tú también me puedes decir que un tío de 34 años viene de vuelta de todo y le importa 3 pimientos lo que pueda ocurrir aquí si el equipo va mal, porque se va a ir o porque ya su carrera deportiva está terminada. Quiero decir, hay que buscar un
equilibrio.
Un equilibrio y gente con experiencia. A mí me gustaría que tú, gente joven con experiencia, eso es difícil. Es difícil, pero pues mira, yo a lo mejor no sé si hay gente en otras categorías con esa capacidad, porque en segunda B, por ejemplo, ya se ha demostrado que hay muchísima gente con capacidad que por lo que sea, porque el fútbol es así, porque no están, no han estado en el momento adecuado, en el sitio correcto, porque sus representantes no han sabido mover, por lo que sea, mil historias, un montón de buenos futbolistas, y en edad buena, y curtidos en mil batallas. Bueno, pues a lo mejor es el tipo de perfil que hay que ir a, que hay que ir a buscar. Luego lo de la cantera, pues, yo siempre he dicho que la cantera se tira cuando las cosas van mal, pero también es verdad que mal hablaría de los chicos de aquí que están en formación si hay puestos que no se pueden cubrir aquí. O sea, es un lateral, no lo puede cubrir un chico de la cantera. Un lateral no es un puesto especialmente especializado, ni vamos, si no lo cubre eso, yo no te estoy diciendo el central titular o el medio centro titular, pero si un lateral, por ponerte un ejemplo, no lo cubre un chico de la cantera, pues mal hablaría de la cantera.
Está claro que sí, que todos en los partidos del colegio, cuando estábamos en el recreo, al malo lo poníamos de lateral derecho. De lateral
yo el
izquierdo.
Primero, yo el primero.
Eso lo solíamos hacer. Tengo que hacer una pausa, pero Frank, que usted tiene el contrato renovado con Deportes Cope Tenerife y con Cope Canarias para la próxima temporada, que no se me va a escapar. Bien, y el que lo quiera, que pague la cláusula.
Vale, mis representantes me remito.
¿Entonces contamos contigo de lateral derecho?
Sí, y de izquierda a pierna cambiada también.
Vale. Fran, un placer, hasta la próxima temporada, ¿vale?
Un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. 2:45, me quedo por aquí con Alberto Contreras, también vamos a llamar ahora a Nacho Felino, pero venga, vamos a hacer esa pausita y a la vuelta seguimos en tertulia.
Deportes, Cope Tenerife. Estar informado.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí. En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida 3 de Mayo.
Hola, Juan.
¿Vosotros otra vez?
Los neumáticos de Ford.
Yo no estoy para esos trotes.
Yo una vez tuve dibujo.
¡Venga! Pon neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Este verano, duerme como un lirón en un colchón de Canary Colchón. Ya sabes que trabajan las primeras marcas y a precios de outlet.
¿Dónde, verdad?
En Canary. Chico, ni que no lo supieras ya, en Canary Colchón. Están en Taco, Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos, aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo, soy pollogano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Polloganos, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma.
GES Servicios Canarias ofrece sistemas de ahorro sostenibles, como nuestros surtidores de agua Brita, líderes mundiales por calidad que ayudan a la eliminación de las botellas de plástico en hoteles, restaurantes, oficinas. Solicita información en GESC.es. GESC Servicios, por una Canarias sostenible.
Deportes, Cope Tenerife. Estar informado.
13 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Seguimos en esta pequeña tertulia, la última de la temporada, con Alberto Contreras por aquí en los estudios. Y ahora a través del teléfono está mi compañero Nacho Feliciano. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, venga, que ya sé la opinión de Contreras y la de Fran Alonso que entró antes. ¿Qué te parece López Garay?
Bueno, vamos a ver, si partimos de la base de que parece evidente que no es una primera ni una segunda opción, eso ya pues genera, no genera la misma ilusión que cuando sabes que ha sido un nombre marcado en rojo desde el minuto uno en la agenda de Víctor Moreno. A partir de ahí, hablamos de un técnico que ya sabe lo que es entrenar en segunda, no es tanto una apuesta completamente inexperta, pero es verdad que los resultados que ha obtenido pues no son
muy espectaculares, ni en Numancia. Bien, es verdad que sí, lo mejor, un poco mejor las cosas en Reus, en Numancia un primer año un poco mejor, pero bueno, no sé, digamos que lo traducimos como un técnico que podríamos denominar, con todo el respeto, dentro de ese proyecto de perfil medio-bajo que parece que quiere construir, al menos a nivel de nombres, el Tenerife. Luego habrá que ver su rendimiento, pero está claro que ilusión en sentido estricto no es el nombre que más genere, pero prefiero quedarme con el trabajo que vaya desarrollando.
Evidentemente. Seguimos hablando de otros muchos aspectos. El viernes fue ese desayuno informal entre el presidente del conjunto blanquiazul, el director deportivo y todos ellos arropados, evidentemente, por el consejo del conjunto blanquiazul. Les quiero preguntar qué les pareció el mensaje del director deportivo, qué les pareció el mensaje del presidente. La opinión de Alberto Contreras ya la tengo un poquito más fresca, porque el viernes es verdad que ya entró en nuestro programa y dio su versión, sus pinceladas, pero también quiero conocer qué piensa Nacho Feliciano un poquito al respecto, y si Alberto quiere añadir algo más de lo que comentó el pasado viernes, pues que también lo haga. Nacho, ¿qué te pareció lo del viernes? Yo decía que el día de la marmota, empecé el programa del viernes con la canción de aquella película de Atrapado en el Tiempo. No sé si tienes la misma sensación que yo.
La de Sonny Cher. Vamos a ver, esto es muy sencillo. O sea, si tú coges cualquier rueda de prensa del presidente aspirado a comienzo de temporada de los últimos 6-7 años y pones el sonido, se la cuelas a cualquier oyente, porque no ha variado prácticamente nada. Si alguien esperaba que hubiera efectivamente algún tipo de anuncio revolucionario, ya habíamos comentado en la tertulia anterior que no tiene ninguna pinta, y así ha sido. Entonces, vemos más allá de que la presencia de Víctor Moreno pues sí suponga ciertas, teóricamente, ciertas innovaciones, modificaciones del trabajo. Más allá de eso, el mensaje es el mismo, la forma de plantearlo es la misma, el discurso es exactamente el mismo, y eso se suma a otra cosa que hemos ido comentando, de lo difícil que es encontrar alicientes ilusionantes, al menos, es verdad que estamos todavía en junio, esta temporada, pero si ni ha habido movimientos en plantilla, y lo que suena parece que es, como decíamos, perfil medio bajo. Un entrenador que tiene una trayectoria en segunda, pero que tampoco genera especial expectación, y un presidente que no te cuenta nada nuevo, ni en el fondo ni en la forma, y mantiene el mismo mensaje y la misma forma de plantearlo, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me dejó bastante bastante frío esa comparecencia del presidente el pasado viernes.
Contreras.
Pues sí, yo sigo en la línea. O sea, el presidente es un déjà vu de los últimos años, lo que hemos escuchado. Te dice todo, pero no te dice nada. Te dice que salimos con las máximas expectativas para estar lo más alto posible, pero al igual que salen los otros 21 equipos, por lo tanto, no te dice nada, pero te dice que sí, que queremos estar alto, pero claro, queremos estar igual de alto como puede estar el Numancia o como puede estar el Bullullos del Condado. O sea, sea el equipo que sea, todos salimos con la pretensión de estar más alto, pero al igual que cualquiera. Entonces, pues nada, no me dice nada. Sí que es verdad que también para mí fue un déjà vu, porque al final coincide con el año pasado, que el presidente intenta vendernos la moto de que queremos estar lo más arriba posible, pero el año pasado fue Alfonso Serrano el que dijo que su objetivo es ganar la primera jornada, y cuando gane la primera jornada es ganar la segunda, el partido a partido. Y Víctor Moreno, pues este año nos ha puesto un punto de cordura, de que él, más que objetivos, lo que sí tiene un objetivo es a medio plazo, que él sí que quiere subir con el Tenerife, pero esta temporada se trata de poco más o menos que de hacer las bases y de conjuntar un equipo, y de ese cambio generacional, pues hacer ya el chasis del equipo. Por lo tanto, pues oye, a mí lo que me gustaría como aficionado, accionista y abonado es que me dijeran la verdad, que no me vendan motos, y que si me digan que si lo correcto es lo de Víctor Moreno, pues vale, pues ya lo sé. Se trata de hacer un proyecto a medio plazo, me puede gustar más o me puede gustar menos, pero se trata de conjuntar 10-12 fichajes nuevos con un staff técnico nuevo, y que eso, pues, se trata de que estemos en la posición 10, 11, 12 o novena para afrontar el final de temporada y ver si podemos dar el salto, y si no, pues estar ahí para ya el año que viene dar el salto de calidad y ver si nos podemos colar entre las 6 primeras posiciones. Pues bueno, pues lo compraría más o lo compraría menos, pero también a mí la duda que me surge es que entonces, ¿qué es lo que nos van a vender en la campaña de abonos? Dentro de una semana de 15 días, ¿qué nos van a decir? Cómprese usted un abono para esta temporada de transición, donde se va a gestar las bases de un proyecto para la siguiente temporada.
A ver qué pasa.
Claro.
Claro, es que ese es un mensaje que no puedes vender, evidentemente, porque entonces es verdad que te quedas solo en el estadio. El problema es que al final, más allá de los discursos, lo que hace que te ilusiones o no son los movimientos. Es decir, pues el presidente puede decir, como dijo en su radio hace cosa de un mes, que el año que viene volvía a ser objetivo el ascenso, en lo que parece una butada absoluta. Víctor Moreno puede hablar de sentar las bases y tal, o como decía Alberto Serrano, decir que el primer partido es el objetivo y luego el segundo, que más allá de frases que acaban siendo bastante vacías en muchos casos y repetitivas, siempre lo he dicho muchas veces, que las ruedas de prensa deportivas tienen un componente cíclico muy interesante, lo que al final llama atención son los movimientos. El primero que se ha producido es el de Alex Bermejo, jugador con futuro, pero que, y esto puede sonar un poco injusto, pero espera que no te dice nada, porque viene de segunda B, semidesconocido, con muy buenos informes, pero que no te engancha a nivel, vamos a decirlo así, puramente publicitario. El entrenador, tres cuartos es lo mismo. Entonces, insisto, serán esos movimientos, primero, de retener jugadores importantes, como el caso de Luis Milla, o de no hacerlo, y los fichajes que vayas haciendo, los que van a generar esa ilusión más allá de un discurso que al que al final entra por uno y sale por otro.
Está claro que sí. Está claro que sí. Yo me quedo con una frase, un poco a broma, que ya estamos en la recta final, una frase de las que dijo Víctor Moreno, que a mí me sorprende cuando se pone a hablar de estas cosas, cuando la otra vez dijo el Big Five, creo que dijo, las cinco grandes ligas, a mí me deja...
El Big Five no se refería a los cinco que estaban sentados alrededor.
No. Entre los algoritmos que dijo hace algunos meses y el Big Five que dijo el pasado viernes, refiriéndose a las grandes cinco ligas que hay, la liga española, la italiana, que él decía algo parecido a que la segunda división española se estaba acercando, estaba por detrás evidentemente de ese nivel, pero que era una de las más fuertes por detrás del Big Five, de esas grandes cinco ligas. A mí, yo, que cuando dice estas cosas, no sé, desconecto un poco de las ruedas de prensa de Víctor Moreno. ¿Algo más que quieran añadir los dos de cara al año que viene, que nos vamos de vacaciones? Bueno, se van de vacaciones Alberto Contreras y Nacho Faliciano en cuanto a deportes, COPE se refiere. ¿Algo más que quieran añadir, Alberto, Nacho?
Pues yo expectantes a los posibles fichajes.
Bueno, espera, perdón, no, a ti te queda el viernes, Contreras, a ti te queda el viernes todavía.
Es verdad, sí.
A ti te queda el viernes, pero venga.
Eso, expectante y sobre todo para ver los movimientos que hay, a cómo se deriva y cuál es el eslogan de la próxima campaña de abonos, a ver cómo lo enlazan desde dentro del club.
Nacho.
Sí, dentro de una segunda que va a estar bonita, más allá de los ascensos finalmente ya confirmados de Osasuna, Granada, de Mallorca, el hecho de que vuelva un equipo como la Ponferradina, de que vuelva, porque, bueno, tiene pinta de que vuelva Ponferradina y Mirandés, han dado un paso muy importante, el debut después Labrada, y muchos equipos fuertes que se han quedado hasta en tierra de nadie, que querrán rearmarse, véase Las Palmas, véase Sporting, véase Real Oviedo, Elche, similar, y como decía Contreras, por encima de todo ello, ver qué equipo se confecciona. Está moviéndose muy, muy lento el mercado por ahora, y el Tenerife para esto suele ser de los más lentos del globo, pero bueno, esperando ese par de nombres que por lo menos nos ilusionen y nos inviten a sacarnos el abono, más allá de las palabras del presidente.
Ojalá que sí sea, que nos volvamos a ilusionar con el Club Deportivo Tenerife, que vayamos al Trofeo Teide, a punto de arrancar ya la competición con otro optimismo y con otra cara de lo que ha sido esta temporada para olvidar. Nacho, Contreras, los dos automáticamente renovados por contrato, ¿eh? Así que el año que viene les quiero aquí a los dos.
Bueno, que tengo cláusula de salida, no sé si la pagará alguien, no tiene mucha pinta, por tanto...
¿Tienes derecho a tanteo?
Sí, que todavía la Rodrigo San Miguel.
Nacho, ¿tú qué juegas? ¿De nueve, entonces?
No, yo no fui lateral izquierdo, como tenemos pocos en el Tenerife, sumamos otro más.
Vale. Nacho, un abrazo, hasta la próxima temporada, ¿vale? Bueno, a ti te queda hablar de baloncesto todavía en la tertulia que estoy preparando para el miércoles, así que todavía tampoco te me escapas, pero bueno.
Qué menos. Abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Claro. Alberto, hasta el viernes.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte. 2:57, nuestra última tertulia de la temporada. La siguiente será ya en la nueva, en la que esperemos que el Club Deportivo Tenerife pues nos dé ilusión y nos haga afrontarla con optimismo, algo que no hemos tenido durante toda esta temporada 2018-2019. Estoy a las 2:40, a las 2:57, última pausita y nos vamos.
El partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera.
Luz Hogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Vigésimo Campus de Tecnificación Elite Arona 2019. Disfruta ya del mejor campus de baloncesto y aprende con los mejores, con entrenadores y jugadores invitados de Liga ACB y excursiones al Siam Park y al Aqualand. 6 horas diarias de baloncesto y competiciones. Inscríbete ya en la web cbsantacruz.es. Organizan Club Baloncesto Santa Cruz y Ayuntamiento de Arona. Patrocina ESM, European School of Management.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vamos, llegamos a las 3 en punto de la tarde. Recuerden que hoy juega la selección española de fútbol, la selección femenina, en ese camino en el Mundial, octavos de final frente a Estados Unidos, y que hoy tendremos tiempo de juego con la retransmisión de ese encuentro entre las grandes favoritas y la selección española a partir de las 6 de la tarde. Así que estén bien atentos a la sintonía de la cadena COPE. Si no, se quedan ahora con la tarde, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, y el deporte volvería a partir de las 7:30 con los deportes en la linterna con Manolo Lama. Señoras y señores, nos encontramos de nuevo mañana aquí. Sean felices. Buenas tardes.